una mujer. Graciela Borges, en la radio de todos.
Qué bárbaro, qué visita tenemos hoy, ¿no?
¿Cómo le va? Multipremiado artista, ¿cómo está?
¿Qué novedades?
Bien. Bueno, una semana muy
¿cómo
intensa.
¿Cómo es la palabra nuestra? ¿Qué novedades? ¿Qué chimentos,
¿qué
abuela?
Chimento. Siempre intercambiamos nosotras
las obras. Eso me dice claro. Jesús a mí.
No, digo que siempre intercambiamos nosotras los domingos obras que nos gustan mucho o películas. Y siempre tenemos artistas consagrados a los que nos gusta honrar cuando los invitamos, ¿no?
Pero hoy tenemos una superestrella que nos va a hablar de tantas cosas que desconocemos, ¿no? Por lo menos yo y me imagino que la gente mucho que lo que escucha también. Sí. Así que me encantaría que usted lo maneje.
Bueno, es director de arte, diseñador de escenografía y vestuario. Ha ganado el premio Hugo al Teatro Musical y el premio ACE por la
nada
escenografía
menos
de Sunset Boulevard, una obra que estuvo hace muy poquito en cartel en el Teatro Maipo y siempre deseamos que vuelva. Y ha diseñado el vestuario y la escenografía de más de 100 obras de teatro. Se destaca también su trabajo en numerosas películas de cine. Es muy convocado para espectáculos de ópera y ballet y ha obtenido muchísimos reconocimientos por su arte y ya está preparando dos magníficas obras de las que vamos a hablar, tanto en la escenografía como en vestuario.
Y además, antes que diga el nombre, es encantador.
También.
Porque hay gente que reúne muchas dotes y que son maravillosos, ¿verdad? Y no son encantadoras. Él es encantador.
Jorge Ferrari, bienvenido.
Hola, Giorgi.
Hola, Graciela. Placer estar acá.
No, placer para mí, un hombre del arte. De mí no se puede hablar, te aviso. Está prohibido.
Digamos, en tu programa.
Con un cashmere tan divino.
Me encanta.
Evitemos los temas míos.
Bueno.
Pero qué placer todo lo que has hecho, ¿no?
Sí, sí.
¿Te has sentido feliz realmente con todo lo que has
totalmente
hecho?
Totalmente. Es, digamos, bueno, por un lado está el amor, que eso es una gran felicidad, pero yo me siento colmado con mi trabajo y los momentos que más disfruto es cuando estoy con mi mano derecha, mi asistente, Luciana, sentados generando un proyecto, pensando un proyecto. Me siento totalmente dichoso en esos momentos y los hago desde ese lugar, desde la felicidad y la dicha y el amor. Digamos,
y a veces tenés disgustos, porque yo a veces empiezo un trabajo que me comparo, ¿no? Pero así con mucha energía y mucha y después pasan cosas que me van carcomiendo una suerte de felicidad que a veces me quedo, otras veces al revés. Empiezo pensando, bueno, que Dios me bendiga, es un proyecto interesante, porque si no, no lo haría. Y después crece y uno goza mucho. Y a veces es al revés, ¿no?
Sí, y además es impredecible.
Claro.
A veces aquello en lo que tenés mucha expectativa y fantasía de que, ay, cómo me gustaría hacer esto y este trabajo, o trabajar con fulano de tal, o que esto, qué maravilloso. Y después no termina siendo la mejor experiencia. La mejor experiencia por ahí es otra que no sabías o que, viste, porque a lo largo del camino también a mí me importa mucho cómo la pasé haciendo ese trabajo.
Absolutamente, yo creo que es lo primordial.
Sí, viste, la pasé bien, me divertí, hubo conexión, hubo afecto, porque viste que en nuestro trabajo nos juntamos, de repente es intenso, 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 después nos separamos, pero si fue muy intenso y en serio, dura para toda la vida.
Es cierto, son como familias alternativas las que tenemos, ¿no?
Totalmente.
Eso es muy impresionante. El otro día me encontré con uno de los chicos que era de mi equipo de filmación y yo le digo, vos sabés que te veo y es como si te tuviese ayer abrazando. Me dice, ¿te das cuenta los años que han pasado? Y tuvimos nada más que esta trayectoria mía, que es bastante larga, hemos estado juntos dos veces y yo los recuerdo con un amor. a sus mujeres, a sus hijos, a sus novios, a sus... Es impresionante, ¿no? Como uno, no sé si es por, no digo que sea por falta de cariño en la casa para nada, pero digo, es una familia alternativa.
Es una familia alternativa y además...
muy poderosa, porque te sostiene en el alma.
¿Sabes por qué? Porque nos conecta el hacer.
Claro, es verdad.
Y el hacer, digamos, es maravilloso. A mí, yo el otro día iba a decirlo cuando recibí el premio, digo, no hay nada que me emocione, o una de las cosas que me emociona mucho, mucho de este trabajo, es ver mucha gente que está conectada en pos de una idea y de un trabajo común. Cuando yo presento un proyecto y veo los maquinistas, los constructores, todos entusiasmados, porque además esa gente que tiene orgullo del trabajo bien hecho, que siente eso,
de sufilar las cosas, yo digo eso, sí. De terminar a mano las cosas.
Sí, sí. Me llega y eso es...
¿Y cómo es el trabajo, Jorge, de un escenógrafo? Y vos has transitado diferentes épocas del teatro, donde seguramente tal vez en los inicios se trabajaba con maquetas. Hoy lo digital es una herramienta de la que antes no disponías. Desde que te acercan un guión y lo aceptás, ¿cómo empezás a funcionar en equipo para llevar la escenografía a escena?
Primero y principal, el guión. Leerlo profundamente varias veces si tengo
eso.
El tiempo. Encontrarle el sentido o el sonido a las palabras. Dejar abierto dentro tuyo para ver cómo te resuena, cómo qué imagen te aparece, pues yo trabajo con imágenes. ¿Qué imagen es la que aparece, lo que va? Y después, para mí, no hay nada como los medios actuales para trabajar. Desde la internet, digamos que es maravilloso, que te conecta con todo el mundo y con todo lo que se hizo y con todo lo que hay, hasta la precisión del dibujo. Hasta la precisión que tiene un render de una escenografía, que es como una foto.
Claro, claro.
Con lo cual vamos más seguros, porque antes, cuando dibujábamos a mano, por ahí te quedaba lindo el dibujo, pero no era cierto, no era una certeza. La maqueta te acercaba un poco más, pero igual la maqueta a mí me gusta, pero igual la maqueta es como una cosa chiquita y después va a ser grande. Tampoco te daba una real certeza. No hay nada que lo tenga, ¿eh? No hay nada que lo tenga. La certeza la tenés cuando está construido ahí. Pero bueno, estas herramientas donde vos componés... Y si te da bien en la composición, estás más cerca de que te dé bien en la realidad, digamos, cuando está construido.
Para eso tiene razón él. Igual, de todas maneras, teníamos una charla el otro día con los alumnos de cine, que tiene mucho que ver con todo lo que él dice. Hay que tener un guión de hierro, aunque sea para deshacerlo. Porque si no, es difícil su creatividad.
¿Qué es hace? Muy difícil.
Porque a veces te van dos o tres paginitas y dicen, bueno, vos pensás, Jorge, que acá habría... Bueno, mi idea es no. Cada cosa plasmala. Después yo creo, ¿no?
Sí.
¿Vos creás sobre eso?
Yo creo sobre eso, sí. Además, inclusive a veces tengo discusiones en una palabra, ¿viste? No, esta escena es de noche. No es de noche. Acá estoy diciendo que está amaneciendo. ¿Cómo que es de noche?
Pero, mi amor, ese es el creativo, porque hay gente que... Me da un poco como de pena decirlo, como no me parece muy digno decirlo, pero hay gente que está llamado a trabajos que... Directores que hacen películas a pedido y se ve que son películas a pedido. ¿Entendés? No hay nada peor.
No.
Sobre todo si es a pedido y hay mucha creatividad y dice, no, yo quiero cambiar esto, lo otro, hacer. Pero en general no es así. Entonces lo que vos creás es una cosa muy profunda.
Sí, digamos, el pedido lo tenés que transformar en tuyo.
Absolutamente, ¿ves?
Digamos,
si te entregás, estás listo.
Viste, yo trabajo a pedido porque a mí me convocan para hacer una escenografía, digamos. Hay un pedido de hacer algo.
No, pero es distinto.
Pero lo tengo que hacer mío.
Es distinto. Eso es lo que digo. Eso es lo que digo. No son las cosas. Bueno, no, pero ¿qué crees que imagine como esa obra? No, no sé. ¿Cómo no sé? Cambiemos figuritas y después yo creo.
Exactamente. Yo suelo muchas veces armar un desarrollo de imágenes de distinto tipo, desde la pintura hasta... Más en cine también.
Es fantástico lo que vos haces. Es de una creatividad.
Desde la pintura hasta otras películas o otras obras o fotos o cosas. Trato de armar algo... De arquitecturas, estilos, digamos, lo trato de armar.
Qué momento divino de florecimiento, ¿no?
Es maravilloso.
De creatividad.
Es maravilloso.
En el cine, Jorge, sí. Recordanos qué películas fueron así paradigmáticas en tu historia.
Bueno,
la escenografía y el vestuario, ¿no?
En cine es más escenografía, dirección de arte. La que marcó un punto, digamos, de apertura y de reconocimiento. Digamos, yo ya había hecho varias películas, claro. Pero la que realmente me dio el primer puntapié, digamos, donde la gente dijo, ah, mira, Ferrari tiene algo, fue Flop, de Eduardo Miñona.
Oh, qué buena estaba. Te felicito en el alma a pesar del tiempo que pasó. La vi en un cine de la calle Santa Fe. Se estrenó ese día, sí. ¿Te acordás? Y me pareció el arte de la película fue magnífico.
¿Qué desafíos? Contanos, tuvo esa película.
Esa película fue fantástica porque yo empecé a trabajar con Eduardo desde el guión.
Tan inteligente, mano.
Divino. Desde el guión. Entonces, la manera en que está contada la historia de un artista, que es a través de lo que de una obra de teatro, que de repente se hace... realidad y se hace un raconto con el mismo escenario pero real, fue una idea que la gestamos juntos antes de que estuviera escrita la película.
Vos sabés, pero, te pido disculpas porque no me acordaba lo de Flop Ducha. ¿Vos la viste la película?
Sí, hace mucho.
Maravilloso.
Sí,
esta sí. Chica con la edad que tiene ve todo.
No, bueno, lo sigo a Jorge hace muchos años.
Pero fue magnífico lo que hiciste.
Fue
el centro de la película.
Fue muy interesante. Y después, otra cosa que fue para mí muy importante en el cine fue mi encuentro con Marcelo Piñeiro.
Claro.
Que hicimos Tango Feroz, Kanchatka, Caballos Salvajes, Plata Quemada.
Bueno, todos éxitos. Sí.
Todos éxitos.
Qué bueno, grandes. Georgie. Trae suerte.
No, ahí tengo algunos fracasos.
Por suerte.
Ahí colgados por sí.
Por suerte. Yo cuando digo eso, la gente me dice, ¿a quién le gusta? Digo, sí. Para crecer hay que haber estado abajo en algún momento y decir, esto no era para mí o sí, ¿no?
Es verdad.
Son cosas diferentes.
Y Jorge, ¿identificás alguna trama, alguna impronta en toda tu producción, tanto en el vestuario como en la escenografía, que vaya caracterizando tu camino? Porque desde lo contemporáneo que haces hoy con Sunset hasta tus inicios, digo, y hasta el campo de la ópera, es muy llamativo, como siempre, desde algún lugar brillás y te destacás.
A ver, es muy difícil hablar de uno sin que uno parezca petulante.
No, hablaba de tu corazón, que vos...
¿Viste?
Podés
yo
hacerlo.
Creo que tengo una cosa poética en lo que hago. Digamos, creo que mis obras... reflejan como una sensibilidad poética, sobre todo
esto
en teatro.
Totalmente cierto.
Y ahí creo que está la diferencia. Uh-huh. No me mueve demasiado la grandilocuencia. Me gusta más un mundo sugestivo y poético.
Ahí está.
Lindo lo que dice.
Sí, sí.
¿Ves que volvemos a lo mismo como el otro día cuando decíamos lo del amor y cuando la gente quiere que el romanticismo y la perfección del amor no es antiguo, lo que fuera mentira? Sí. A mí me gusta esa frase, solo recuerdo la emoción de las cosas. Sí. Porque es verdad. Y lo que él está hablando de sus trabajos es la emoción de las cosas.
Sí,
a mí me parece, no sé... ¿Qué opinas vos, Lona?
Sí, por eso me llama mucho la atención cómo Jorge se va sosteniendo en el tiempo y se va transformando y adecuando a lo que el arte y el tiempo artístico necesita. Y en todo se destaca. Yo vivo maravillada por la obra de él y se lo transmito. Por eso me parece interesante que los oyentes lo conozcan, ¿no? Desde otro lugar.
A ver, yo todo lo que hice siempre fue trabajar. Soy un trabajador, me gusta trabajar.
Tal cual.
No le he dedicado más tiempo que al trabajo y hacerlo con mucha pasión. Y digo, soy apasionado en mi trabajo. No me mueve figurar, no me mueve... Digo, yo lo primero que tengo que convencer es a mí mismo. Y uno sabe. Uno, digamos, porque cuando... Vos te podés inspirar en cosas que viste, te pueden gustar, pero si vos las copias o qué sé yo cuánto, aunque logres engañar a los demás, a vos mismo no te engañás.
Absolutamente, y es con uno el tema.
Sí. Entonces, para no mí la ambición, la verdadera ambición, está en ser cada vez más uno mismo. Digamos, si hay una marca que uno va a dejar o un recuerdo, es por haber sido por atreverse a ser uno mismo.
Lo bueno de atreverse también es hacer, que yo repito siempre porque me parece que con vos es eso, es hacer cosas que uno también desconoce. Porque si uno se repite tanto, es como, no nombrarse a sí mismo en este programa no está bueno. Siempre lo digo y termino así, pero bueno, nada más cercano que uno. Es fácil decir, a ver, ¿qué éxito? Bueno, a ver... Crónica de una señora de los años 2000. Bueno, es posible que no saliera mal, ese fue un éxito, podría. Pero lo bueno es lo desconocido, no una copia, lo nuevo. Por ahí te equivocás, pero qué bueno equivocarte en la creación.
No, sí, totalmente. Viste, me parece como que además. Está bárbaro el antecedente, digamos, te sostiene, obviamente, la profesión te sostiene. Y justamente te sostiene para atreverte a más.
Pero, ¿sabes lo que pasa, Jorge? Que vos sos una marca. Cuando una persona es una marca, no tiene que dar detalles, como dice Mario Benedetti. Claro. No sí. Tiene que dar.
¿Y hay indicios en tu infancia que fueran develando el camino de la escenografía y del vestuario?
Mira, aunque te parezca mentira, yo nunca pensé que iba a ser escenógrafo. ¿No? No.
Ah, mira, yo, ¿qué pensabas que ibas a ser? ¿Arquitecto?
Tampoco. Yo, nada, empecé como todo chico intentando una carrera universitaria. Me iba bien, pero la dejé porque sentía... Empecé a estudiar medicina. Sentía que en realidad, muy tempranamente, a los 18 años ya estaba en primer año de medicina, ya tenía primer año aprobado, pero un día fui a ver Los Aventureros, una película con Delon.
Sí, preciosa.
Y con mis textos de medicina bajo el brazo, porque mentí en mi casa. Dije, me voy a estudiar a la casa de un amigo.
Marila Forest.
Y me fui al cine. Y cuando salí de ver la película, recuerdo perfecto, dije, está todo bien, yo puedo ser médico, no me falta, pero estoy haciendo algo para dejar contentos a mis padres. Es decir...
Muchas veces pasa eso.
Mi papá se moría por tener un hijo médico. Y yo era el hermano menor, y entonces, viste, quería hacer buena letra. Y me di cuenta que no... que mi camino era otro. Entonces ahí me entré a conectar con esto, con el arte. Primero me acerqué al Ditela y formé parte de un grupo de danza. Estudié danza mucho tiempo. Y después entré al Instituto de Cine a estudiar la carrera de dirección. Y yo terminé la escuela de cine y dije, bueno... yo tengo que vivir de esta profesión. Empecé a buscar trabajo. Lo primero que conseguí fue trabajar como asistente de producción. Yo suponía que iba a ser asistente de dirección y que después iba a dirigir mis películas y qué sé yo cuánto. Y alguien...
A ver, me importa eso.
Alguien notó algo y me puso a trabajar como asistente de los escenógrafos. Alguien se dio cuenta...
No, seguramente habrás hecho algún comentario, una sutileza, claro, del laburo del otro.
Y entonces ahí arranqué y empecé a trabajar primero con María Julia Bertotto, después con Margarita Jussit.
Buenos todos, sí.
Después con Leonor Puga Sabaté. Y siempre pasa que hay, nosotros hacíamos mucha publicidad, que hay una publicidad donde no tienen presupuesto. Entonces, para contratar a aquel que ya es muy, muy famoso, que tiene mucho prestigio, ¿no te animás a hacerla? Sí, yo la hago. Y la hice. Para mi gusto era horrible lo que
¿cuál
hice.
Era, ¿cuál era lo primero?
No me acuerdo, en una publicidad de esas que tenés que hacer una cocina, ¿viste?
Ah, para mí me costaría la vida.
Y me acuerdo que cuando después la vi dije, está bien, pero es como lo hubiera hecho fulano de tal con quien yo trabajaba. Sí. Entonces era burda para mi gusto. Pero apareció esto y yo dije, ¿cómo es que aparece esto? Lo voy a hacer. Y dije, bueno, lo sigo adelante. Entonces ahí me di cuenta que mientras yo estudiaba cine y escribía los guiones que te piden hacer en la carrera, todo lo que era la imagen estaba perfectamente descripta. O sea, el personaje entra en una habitación que está pintada de tal color, tiene un empapelado con esto, qué sé yo cuánto.
Bueno, pues eso no te sirve.
Hay una, un piano, sobre el piano hay determinadas cosas, el vestido es de color tal,
claro,
y qué
claro.
sé yo cuánto. Me di cuenta que el interés era enorme en claro. eso. Y recordé que el primer ejercicio filmado que hicimos en el Instituto de Cine era una toma. Bueno, tienen que filmar una toma. Primer ejercicio de chico estudiando cine. Y eso se hacía en el estudio del colegio, de la escuela de cine, que tenía ese revestimiento de agujeritos de sonido. Y yo dije, yo no voy a filmar una toma contra este fondo. Y agarré papel de escenografía y pinté un empapelado. Y se lo puse atrás y hice la primera toma. Entonces es evidente que había, que estaba esa preocupación o ese gusto
estética.
Y ahí me quedé tranquilo. Dije, bueno, si sigamos este camino, ya que apareció.
Ayer, qué bárbaro, pensando que venía, no, ayer no. No importa, yo no tengo noción del tiempo. 3 o 4 días, cuando me había dicho Lorenita que venías, ¿no? Que me dio mucho gusto. Vi en televisión, parezco Chimentera, pero es verdad. A las 2 de la mañana o 3, una especie de historia que sigue cada noche. ¿Cómo se dicen esos como realities? Yo no te puedo decir, Jorge, lo que es la escenografía de ese solo cuarto. Tiene unas rayas que el ojo humano a los 3 segundos te da como un diafragma y morís, ¿viste? Debe ser para dormir. Caes sobre la almohada,
claro,
y decís, no es posible que yo esté mirando esto. Qué cosa increíble es el gusto.
Ah.
Qué difícil es
se
tener
cultiva.
Tan mal gusto.
Igual se cultiva el gusto. Pero hay algo que no.
No.
Pero
no.
Se cultiva, digamos, yo creo en la construcción y en la voluntad.
¿Sabés qué películas te hubieran gustado hacer y que serías espléndido para hacerlo? Las de Visconti, ¿no?
Bueno.
¿Cierto?
Sí.
Es excelso.
Para mí El Gato Pardo es como una de mis favoritas. Así.
Ah,
sí. Y además porque están todos los actores de esa película, están en un momento de la belleza
total,
tan impresionante, porque tanto Bart Lancaster, que está madurando,
estupendo,
que está en su madurez
divino,
pletórica,
divino.
Delon
que
está,
no se puede ser más lindo,
Claudia Cardinale, que no puede ser más hermosa.
Más bella.
Y además están todos, porque está este muchacho que Terence Hill, que después hizo Trinity,
sí,
la de
sí,
Coso.
Claro.
Está otro chico francés que era, digamos,
divino
Pierre Clamanty.
Viste,
todo era de una belleza tan impresionante. Es decir, a mí me conmueve la belleza física también.
La belleza es una bendición.
Porque,
como la del
porque
amor.
Es una bendición, y además creo que está iluminada desde adentro.
Totalmente.
Entonces, si alguien te conmueve porque es muy bello y porque tiene es irradia de una manera, hay algo que sucede también desde el interior.
¿Hacemos una pausa?
Hacemos ustedes.
Y seguimos escuchando a Jorge Ferrari.
Georgie, ya volvemos.
Dale.
¿Para qué quiero enemigos si tengo tantos hermanos? ¿Para qué quiero enemigos si tengo tantos hermanos? Los que están hasta las manos y los de mano tendida. ¿Para qué aburrir el termo con el agua casi hervida? A la mañana temprano me acompaña el mate amargo. A la mañana temprano me acompaña el mate amargo. Si no hay mate yo no arranco la jornada evolutiva. ¿Para qué pisar ortigas si puedo llegar volando? Cultivo el bajo perfil, flor de cultivo y vapor, para un coloque señor, y los versos van saliendo. ¿Para qué guardar rencor si puedo cantar durmiendo? Ocasiones cuando la emoción desborda. Recuerdo dos ocasiones cuando la emoción desborda. Los que siguen en el borda escriben versos fumando. Con cada paso que doy siento que ya estoy llegando. Cultivo el bajo perfil, cultivo y vapor, para un coloque señor, y los versos van saliendo. ¿Para qué guardar rencor si puedo cantar durmiendo? Cultivo el bajo perfil, flor de cultivo y vapor, para un coloque señor, y los versos van saliendo. ¿Para qué guardar rencor puedo cantar durmiendo? Ando como el perejil condimentando potaje. Ando como el perejil condimentando un potaje. Harto de pagar peaje o dormir en los rincones. Pido respeto, señores, soy Diego armando canciones.
Una mujer hasta las 14. Una mujer. Graciela Borges, en la radio de todos.
Regresamos aquí con Jorge Ferrari, director de arte, de escenografía y vestuario, con quien estamos transitando toda su carrera artística. Me preguntaba si hay tendencias que seguir en el campo de la escenografía. ¿Se sigue alguna tendencia a nivel mundial como en otros géneros?
Pero yo creo que hay tendencias ahí en todo.
Sí, tendencias hay en todo. Y además te digo, a la hora de hacer vestuario, a mí la moda me importa.
En vestuario.
Me importa, porque, digamos, hay algo que si no queda distante. Por más que vos hagas una película de época, Yo creo que no te puedes distanciar tanto del espectador.
Uh-huh. Estoy de acuerdo total.
Creo que... Y que siempre está además el cuerpo, la figura del actor al cual tenés que atender. Por más que... Bueno, ahora se usaba el talle bajo. Bueno, se usaba el talle bajo, pero si no le queda bien, no le queda bien. Viste, creo, y a mí me gusta la... Hoy estaba en una prueba de vestuario en el Argentino de La Plata con uno de los cantantes, que la hace de Voltaire y después hace otro personaje y en un momento hace de mendigo. Yo digo, sí, vamos a hacer un mendigo, pero vamos a hacerlo lindo.
Claro.
Vamos a hacerlo lindo, que sea atractivo.
Puede tener luz algo que es un despojo.
Claro.
Sí. ¿Entendés? Es el modo como un creador consigue eso. No, porque si no sería fácil, le pones un harapo y ya está.
Y además yo creo mucho en, digamos, en que la persona que está actuando y en este caso cantando, que es muy difícil. Muy difícil.
Estamos hablando de una ópera, Jorge, que vas a estrenar en breve.
El 20 de noviembre en el Teatro Coliseo, con producción del Teatro Argentino de La Plata.
¿Qué se llama?
Que se llama Candide, y que en realidad es casi una comedia musical. Escrita por Leonard Bernstein, West Side Story.
Nada menos.
Y que está inspirada en el libro de Voltaire, el Cándido de Voltaire.
Sí.
Que es, bueno, maravilloso. Yo estoy haciendo una cosa rara porque lo hice medio año 60. Son todos paneles como si fueran historietas.
Qué lindo.
Una historia. Y le estaba también probando a la protagonista, a la cantante. Y toda la prueba venía bien y había un vestido que yo la miro a la realizadora, le digo, hay que hacérselo de nuevo este vestido. No,
¿esto? ¿Esto qué? No te entendí.
Veo uno de... Los trajes estaban muy bien, sí. Estaban bien hechos, cortados.
Todo.
Pero había uno que yo veía que le faltaba un poco de vuelito a la falda y que se le ajustaba la cadera y no estaba bueno que pasara eso.
Porque eso no es simplemente por una coquetería, es por la visión.
No, pero yo le explico a la realizadora, le digo, mira, con este vestido canta un aria muy, muy difícil. Y ella se tiene que sentir la más linda del mundo y la más segura del mundo.
Muy bien.
Porque tiene que salir a hacer algo complicadísimo. No podemos hacer que no se sienta perfecta.
Resignarnos, claro.
Exactamente. Y lo entendieron perfectamente. Igual es un vestido cortito, nada, es como...
Lo que es la ópera o el escenario, ¿no? Porque Bogani estaba tan contento con las cosas que hacía, que podían... que le habían dado para hacer en un escenario, ¿no? En una ópera.
Sí.
Y es como, mira que ha hecho vestuarios divinos, te gusta más o menos, pero es un creador sin duda enorme. Y él estaba tan feliz. Es como él, viste, así de decir, ay, qué placer hacer. Lo que pasa es que él ya lo ha hecho. Y Bogani está como intentando hacer ese tipo de cosas que las hace muy bien.
Claro.
Pero el placer de eso es enorme. Por eso entiendo a Jorge.
Sí, sí.
Ha llegado a from the highest, como dicen los americanos.
Sí, de todas maneras te digo, era un vestidito negro de lentejuelas muy simple. Y tenía nada, era una pavada. Pero digo, hay algo... que yo no soy muy quisquilloso con la gente y me encanta que trabajen y los dejo que me sugieran, pero acá había que hacerlo de nuevo.
Pero además tenés que imponer lo que vos pensás,
sí,
porque
sí.
Sos quien sos.
Sí, pero con dulzura.
No, estoy segura que sí. Pero si uno sí consigue las cosas con buen carácter, con amorosidad.
Sí, sí, sí. A mí, ¿no?, es lo que me sale a mí, qué sé yo, a otro le saldrá
hablar
otra cosa.
Hablar con delicadeza,
claro.
Ese es el tema, ¿no?
Sí, sí. A otro le saldrá otra cosa. Yo no. A mí me sale esto, me resulta más fácil hacerlo desde la seducción.
Sin duda. Y seductor sos, Jorge.
¿Y qué maestros te inspiran, Jorge, en el arte de la escenografía y del vestuario? ¿A quiénes admirás, no solo de la Argentina, ¿no? ¿A quiénes seguís?
sé mucho. Me gusta mucho Santo Locuasto.
Ajá. Que, sí, claro.
Que trabaja mucho para Woody Allen y trabaja mucho en teatro y en cine. Me parece que es un hombre muy refinado.
Sí.
Después me... Bueno, hay una escenógrafa inglesa. No me acuerdo el nombre, pero bueno, nada, hay una serie de Netflix que le dedica un capítulo a ella, una serie sobre diseñadores que le dedica un capítulo a ella. Es Devlin.
Es Devlin.
Decime, ¿de acá?
De acá, yo me formé, porque como no tuve maestros de escenografía, bueno, claro. Sí, los que, con los que trabajé, pero me formé mirando las obras de Carlitos Citrinowski, las obras de Segovia.
Sí, interesantísimo. Segovia, interesantísimo.
De Sarudiansky, de Jorge Sarudiansky.
Yo lo adoraba. Tengo el cuento famoso de Sarudiansky, es el que tenía que ganar Cannes y no gané porque había ganado el año anterior. Todos me daban ganadores. A mí no me conmueve a mí mucho, ¿no? Los premios ni nada, son casi para olvidarlos. Uno lo agradece y durante 48 horas se acuerda, después ya está. ¿Qué es lo bueno? Si no, te quedas como una estatua, ¿no?
Y te paraliza, en eso. Claro.
Y entonces no gané ese día. Y él me mandó un telegrama que decía, Borges, ganar es fascista. adoré. Sarudiansky
tenía un humor...
Tremendo. Borges, tremendo. Ganar es fascista.
Qué gracioso.
Tenía un humor y una ironía.
Sí,
una ironía. Vos sabés que yo vivo en lo que fue su, en una casa donde vivía él.
No.
Sí, donde él vivía con Nela, su mujer, y cuando se separaron, después esa casa le quedaba grande a Nela y la decidieron vender, y un director de fotografía, Marcelo Camorino, me dice, ¿estás buscando mudarte? Mira, se vende la casa de Jorge, ¿por qué no vas a verla? Y la fui a ver y me quedé.
Mira, qué lindo, hace 18 Jorgito, años. Lo recuerdo con tanto amor.
Maravilloso. Y bueno, y Carlitos Citrinowski.
Enorme,
maravilloso.
O sea, que han nombrado gente que realmente es tan interesante, ¿no?
Y Claudio también, Claudio.
Claudio,
viste, para mí
extraordinario, fuerte,
refinado.
Sí. Qué buena tarea es la tuya, ¿no?
Sí, es divertida, además.
Yo pensando, ¿no? Si no hubiera sido actriz, hubiera sido escritora, me parece. Me hubiera gustado cantar también, pero ser directora de arte es una cosa fantástica. Es crear mundos.
Es fantástico.
¿No?
Yo coincido con las que vos decís. Dejaría todo por haber sido cantante.
Sí.
Poder expresarse a través de la, de la música que realmente te va derechito al alma.
La música que es que te... Yo tengo un show y mirá que yo digo poemas buenos... No es en desmedro mío, pero digo, son muy lindos, acá lo sabe mi sobrina. Pero cuando ella canta, la gente aplaude, le da a tener una cantante nueva que tenemos estupenda en el escenario, ¿no? Y se viene abajo el teatro, ¿no? Lo que es tener potencial en la voz y gracia y llegada, ¿no? La música tiene algo, claro, te recuerda... Todo lo bueno de la vida, ¿no?
Sí,
son como los olores.
Digamos, porque vos fíjate que nosotros, por ejemplo, que escuchamos mucha música cantada en inglés y o en otros idiomas, y que muchas veces no entendemos lo que dice, pero sin embargo...
Lo sentimos,
sí, claro. ¿Viste? Porque es la música.
O otros idiomas que a veces vos te parecen rarísimos.
Sí.
Hasta empieza a sonarte raro las canciones.
Es verdad.
Y de pronto se te meten en el alma de una manera
totalmente increíble.
Esa es la música.
Y también me gusta escribir.
¿Qué escribí, Jorge?
Relatos míos, experiencias. Digo, no lo hago.
¿Podrías escribir un libro sobre todo lo que has hecho?
Sí, eso puede ser. Me
Por
gusta
ejemplo,
mucho cuando viajo escribir.
Sería divino que tuvieras fotos de los espectáculos y de los films, historias sobre esos momentos. Yo creo que a mí cada vez que me piden autografía, no, Pero de esos momentos de hablar de gente determinada y de trabajos determinados, me parece que es muy interesante.
Es lindo, sí, sí. A mí por ahí me sale la vena cuando viajo y me lo tomo con humor o escribo un momento, un instante de un viaje, un momento de visión, de algo que te conmueve o de... Digamos,
qué interesante.
Qué sé yo, por ejemplo, un viaje a Italia, llego a una iglesia, una catedral, encontré, recorriendo la catedral de Orvieto, que había una reliquia guardada, y esa reliquia era un pedazo del mantel donde se apoya el cáliz cuando se consagra la comunión.
Sí.
Y la historia cuenta que había un cura en el año 1200 que no creía en la transustanciación, que es que el vino y el pan se transforman en cuerpo y sangre de Cristo.
Sí.
Entonces, va a dar misa en un lugar y hace todo un recorrido y cuando levanta el cáliz, gotea sangre sobre el mantel de lino.
Ah, mira.
Y ahí desde ese momento se festeja lo que se llama Corpus Christi. En la fe católica.
Mira, qué interesante.
Yo no lo sabía.
Yo tampoco.
¿Eh?
No lo sabía.
No.
Entonces, ese cuento, lo que hice fue contar esa historia y al mismo tiempo narrar mi primera comunión. ¿Viste? Con un poco de humor, digamos.
Sí,
claro.
Esas cosas.
Eso resultó inspirador para alguno de tus relatos.
Inspirador. Y yo soy bastante agnóstico, digo, no es por un problema de la fe o qué sé yo cuánto, sino que esos detalles de
George,
un viaje.
¿Cuál trabajo te costó más hacer? ¿En cine o en teatro o lo que fuera?
No recuerdo ninguno
que te haya costado mucho.
Que me haya resultado pesado. Imposible o pesado. No.
Tenés suerte.
Sí.
Qué sé yo, hay veces que me voy. A tiempo.
¿Ah, sí?
¿Has dejado trabajos antes de concluirlos?
Ah, no, eso sí que no sabía.
No dejarlos antes de concluir, pero por ejemplo, una vez yo había hecho un proyecto con un regisseur para una ópera, por X razones el regisseur no la hace, entonces contactan a otro regisseur para que haga la ópera con ese mismo proyecto. Y yo, por unas cosas que me dijo y que me devolvió, y me devolvió mis bocetos corregidos por él y qué sé yo cuánto, yo dije, no.
Dijiste, no.
Esto no lo voy a hacer, yo no me voy a llevar bien en esto.
Qué bien, mira.
Dije, yo regalo lo que hice, no quiero detener el proceso ni nada, pero...
Decir no es muy interesante, estoy aprendiendo recién ahora. Mi hijo dice que tengo que aprender más, pero es verdad.
A decir no.
Digo, no nunca he dejado por la mitad, pero no tendría el menor problema en irme de un proyecto, de un espectáculo, si siento que me faltan el respeto. Sí, perdón, abandoné Aplausos.
Ah, sí.
Un musical con Claudia Lapacó y qué sé yo cuánto.
Yo no lo vi.
Porque sentí que me estaban faltando el respeto en un momento. Y dije, yo no sigo.
Es lo más educado, Jorge, del mundo. Pero, ¿y cómo hiciste? Gentilmente.
Gentilmente. Le dije, sí. Mira, no también lo mismo. Si ustedes sigan adelante con el proyecto, si quieren poner mi nombre, pónganlo. Pero yo esto no lo acepto.
Y te retiraste.
Me retiré.
Se quedaron mudos, ¿no?
Sí, me odiaron un poco.
¿Cuándo
pero...
fue Aplausos?
¿Y hace cuánto ya?
Y ahora 10 años.
Por lo menos.
Un poco más, sí. Pero fue la primera vez y única. Pero no yo creo que no hay que quedarse. No, creo que no...
No, tenés toda la razón. Cuando hay duda y cuando uno... El no es el maltrato, es... el destrato o cierta cosa que uno ve que no hay empatía en algo, uno tiene que decir, realmente hay algo que me nubla, que no me deja ver claro, ¿no? Y es muy preocupante porque después uno es muy infeliz.
Por eso digo, me parece como, no lo he hecho una vez, dos veces, pero tengo...
¿Larga carrera como la tuya?
Pero ¿sabes qué? Ese pensamiento me da libertad.
Claro, claro.
Ese pensar que si no me gusta me voy, me hace sentir libre.
Exacto, muy bien, muy bien.
Y se viene Hamlet en 2019.
Se viene
en
Hamlet.
En el Teatro San Martín.
¡No!
Con el divino de Joaquín Furriel.
Ah, y la dirección de Rubén Schumacher.
La dirección de Rubén Schumacher.
Y además es tan amoroso compañero. ¡Ay, qué amoroso compañero!
Un sol, es una persona hermosa.
Nunca vi un actor buen mozo que me diga esta frase. Me dice, fíjate, Gra, porque lo que quiero estar ni siquiera bien físicamente. Digo, ¿cómo no, buen mozo? No. Quiero realmente hacer un pusilánime y que se me vea dubitativo y no lindo. No, no. Nunca, nadie quiere decir eso ni hacerlo. Y él lo hizo en La Quietud.
En La Quietud, la última película en la que trabajaron juntos.
Sí, él es un divino.
No, él es un divino. Por ejemplo, lo que hizo en la película esta Patrón.
Estupendo.
Donde hace de un empleado de carnicería.
Sí, señor.
Es extraordinario.
Extraordinario.
Sí, es extraordinario. Sí. Pues nada más alejado de él.
Y Jorge Acés en Hamlet,
escenografía y vestuario.
Sí, al igual que la ópera que vas a presentar ahora en el Coliseo.
Sí, 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 sí.
Las dos con dirección de Rubén Schumacher.
Las dos con dirección de Rubén Schumacher, con el cual hace 25 años que trabajamos juntos.
¿Y con Tolcachir cómo fue trabajar?
Es maravilloso. Claudio se vincula también desde el afecto.
Es un divino.
Y es una persona de una calidez.
Ay, yo lo adoro.
Vos no sabés
la felicidad que fue trabajar con su padre.
Sí.
Isidoro Tolcachir trabajó en La Quietud y fue divino trabajar con él. Qué lindos son los compañeros de la vida de uno que le dan tanto a uno, ¿no?
No, Claudio
que uno trabaja con la energía del otro. Sí.
Claudio es entrañable, es algo que
y además
que
se destaca mucho en el campo del teatro musical, tal vez un camino inesperado,
¿no? Le está yendo
¿no?
muy bien, chicos,
estrena
en Europa.
Estrena Cabaret el año próximo en Buenos Aires, Claudio.
¿Ah, sí?
Va a ser el director de Cabaret. Sí. Hace un montón.
Hace unos años.
Sí, también sí, tuviste la oportunidad.
¿2010?
2010, creo. 2010, bueno, va a ser un año
de muchos
musicales.
¿Lo que se viene qué, Jorgito?
Mío, ahora nomás Candide, de Bernstein. Y
en el Coliseo, decíamos.
En el Coliseo. Y en abril, fines de marzo, abril, Hamlet en el San Martín.
¿En el medio nada?
En el medio
a
nada.
A descansar.
En el medio, un mes en Bariloche.
No sé, no creo que descanse todo el tiempo su cabeza pensando en lo
no,
que va a hacer.
No, pero esta vez... alquilamos una casa divina en Bariloche con una vista al lago al lago Moreno.
Ay, qué lindo.
Y dijimos mes de contemplación. ¿Viste?
Familiar, así de nada, ¿viste? Hacer huevo.
Totalmente.
Raúl
cocinar,
de la Torre decía, eso hay que hacer huevo,
así.
Porque
dejarse.
Es tan creativo hacer huevo, ¿no? Sí. La frase aquella famosa del hombre que se detiene, camina.
Sí. Totalmente.
Sí.
Totalmente es así.
Sí.
Y en el campo del musical te interesa seguir transitando,
sí,
así como la ópera es parte de tu carrera,
digamos,
el musical te gusta.
Hay como una modita de decir, ay, a mí el musical no me interesa, como si
ay,
eso
no.
diera una pátina de cierta intelectualidad.
Ay, qué raro
ya lo he escuchado
eso.
Muchas veces.
Ay, yo no.
Y creo que es ignorancia. Creo que el musical es un género tan difícil.
Ah, no, yo lo que decís me sorprende, porque la gente al revés, yo creo que cada vez más dice, no, hemos logrado llegar a musicales como si estuviéramos en Broadway. Yo lo oigo, a la gente le encanta la idea.
Paralelamente a eso, hay todo un grupo de gente que estudia, se prepara.
Exacto.
De muchachos y de chicas que son divinos y talentosísimos y qué sé yo cuánto. Pero hay, en cierto nivel intelectual, algo... porque bueno, es un género...
Es sorprendente para mí, ¿ves?
¿Viste? Y yo creo todo lo contrario. Creo que hay buenos y malos musicales, por supuesto, como en todo.
Bueno, también hay buenas y malas obras clásicas y hay buenos y malas obras.
Pero yo admiro mucho cuando algo que necesita tal precisión y tal técnica, al mismo tiempo está vivo, fresco.
Ay, a mí vos no sabés lo que me parece a mí cuando entro un musical y veo cantar y bailar. Digo, pero qué gloria, y son lindos, y van afinados, y a mí me parece deslumbrante. Sí. Bueno, me pareció desde chica que iba a Broadway y veía las comedias musicales, ¿no?
Maravilloso, los teatros musicales.
Es más, me da orgullo la Argentina porque en ese momento, cuando yo era muy chica, me parecía improbable, fuera Pepito, que había hecho cosas tan preciosas y eso. Me parecía imposible que llegara a eso con una fuerza.
También en 2019, como nombramos Cabaret, vuelve Gear después de 50 años, que va a dirigir Pablo Borlero.
Pablo,
ya tiene elenco.
Sí.
Así que está bueno también saber que hay musicales exitosos que han vuelto,
es que,
¿no?, a nuestro país.
Y
se siguen produciendo.
Viste, Lorena, además, cómo sabe todo de los musicales.
Sí.
Le encanta.
Me gusta mucho. Bueno, Jorge, maravilloso todo lo que estás haciendo y emprendiendo.
Sí. Igual creo que estamos frente a un año que va a ser medio difícil.
Incierto,
¿no? No me lo digas.
Para la cultura.
Muy difícil. ¿Ves cine vos?
Sí.
¿Vas al cine o lo ves en...?
Voy menos ahora. Lo veo mucho en casa. Lo veo mucho en casa.
¿Viste?
Es tendencia. Esto es tendencia.
No, pero es como... viste, digo, yo tengo una vida a veces como un poco cansadora. Y ver una película en mi casa es un remanso.
Pero vos viste que no es lo mismo, quiero decir.
No, claro que no es lo mismo.
Una pantalla grande, el cine...
Me refiero a los hábitos, ¿no? Tendencia en cuanto a los hábitos.
Sí.
Por el modo en el que estamos viviendo, tan acelerado. A veces uno necesita como recogerse,
replegarse
adentro,
un poquito.
¿No? Sí.
Igual me encanta ir al cine, ¿eh? Me gusta mucho ir al teatro. Y me gusta mucho ir al teatro,
social,
por supuesto.
Divino, sí. Pero yo sé que cuesta.
Sí, no, pero además también me gusta mucho ir al teatro y voy todo lo que puedo.
¿Sí? ¿Qué viste últimamente que te haya gustado mucho? Que te acuerdes. Porque a veces uno se olvida, ¿viste?
Me gustó mucho un espectáculo que hizo Alejandra Fletchner en sobre la difunta Correa en el...
¡Ah, no lo vi!
En el Cervantes.
Ajá.
Mira. Que me pareció precioso. Me gusta mucho lo que está haciendo Tarascones. Me parece una obra muy graciosa.
¿Quién?
También Alejandra Fletchner.
Estuvieron
una obra
aquí,
de Gonzalo
que
de María.
Nos visitaron. Claro, porque nos visitaron.
¿La de las chicas?
La de las chicas.
Estupenda.
Sí. Estupenda.
Ay, cómo me reí.
Te divertiste mucho.
Eso me gustó.
A un minuto, no puedo creer.
Me gustó mucho, digamos... Digo, hay otras cosas que no me gustan y que no las digo.
No, yo también.
Soy
no
muy
quiero
respetuoso.
Herir a nadie.
Soy muy respetuoso.
Hay espectáculos que no me creo y me pongo muy nerviosa, ¿vos sabés? El mal cine, un poco lo soporto. Porque digo, si hay un tiro, no sé qué, una calle, hay algo que le saco. Pero mal teatro
te
me
angustia
mata.
Mucho.
Bueno, nos tenemos que ir, pero te queremos agradecer con el alma que hayas venido, Jorgito.
Y yo quiero agradecerles a ustedes por hacerme sentir tan bien.
No.
Por nada.
Sos nuestro querido invitado, maestro, además, excelente. Nunca
a mí me gusta
invitamos
hablar.
A un director de arte.
No, es la primera vez.
Por lo menos en los últimos 2 o 3 años, no hemos tenido, que yo recuerde tampoco, así que bienvenido.
Muchas gracias.
Gracias, Jorge.
Muchas gracias.
Gracias, mi amor. Que lo hayas pasado bien.
La pasé estupendamente.
Bueno, te queremos. Hasta el domingo.
Nos despedimos.
Gracias.
Hasta el domingo.
Una mujer se ha perdido. Conocer el delirio y el polvo. Se ha perdido esta bella locura. Su breve cintura debajo de mí. Se ha perdido mi forma de amar. Se ha perdido mi huella.
Por la radio de todos, una mujer.